Brand new luxury apartments. If you're in the market, listen. Brand new luxury apartments. Champion has a new property, River Park of Dublin, which is a mile south of Dublin. Location is everything. Spacious 1, 2, and 3 bedroom homes, designer finishes, resort style amenities, exceptional customer service. That's Champion. Champion's brand new luxury apartments, River Park of Dublin. Now do something about it. Visit livewithchampion.com. Livewithchampion.com.
Regresamos a Conectados. Uy, quiero antes de continuar, antes de recibir a mis invitados que ya están acá en el estudio, agradecer a todas las personas que están mandando mensajes en todas las formas posibles, bueno, con la intención de colaborar como sea posible también en ayudar a nuestros hermanos venezolanos que se han visto en la necesidad de emigrar a pie por la frontera con Colombia y en todas las direcciones a través de Brasil o como fuera. De verdad que es una cosa conmovedora. Yo paso el día tratando de responder. Hay gente que me escribe de todas partes del mundo con las mejores intenciones de colaborar, de abrir centros de acopio, médicos que quieran acompañarnos de nuevo a cubrir la ruta hasta el páramo de Berlín. A Nelson Bustamante y a mí, cuando se presentó esta idea, la primera intención era darle importancia, poner sobre el tapete a través de nuestras redes, visualizar lo que estaba pasando y con esa misión fuimos, ¿no? Y también remover un poco a la gente en la medida de lo posible para que el 8 de diciembre, aquí en la ciudad de Miami, en Orlando y entiendo que en Houston también, participen colaborando con una cantidad de insumos que son necesarios para nuestros compatriotas que están migrando y atravesando por esta situación de dificultad cuando cruzan la frontera, cuando se va caminando hacia el páramo, con el frío horrible que pega ahí, con la lluvia, con las sandalias que llevan puestas. Lo cierto es que todo esto ha tomado unas dimensiones inmensas que a mí me tienen muy emocionado. Y que estamos buscando la mejor forma de canalizarlo para aprovechar pues esta atención que tiene la gente pues, de estos últimos días por la causa nuestra que hemos logrado colocar en las redes. Así que les doy las gracias inmensamente y entre todos es que vamos a poder marcar una diferencia. Bueno, ya le doy la bienvenida a Beatriz Pardo. ¿Cómo estás, Beatriz? Nos lo dimos, somos tres. Nosotros mismos, hoy no vino el público, no sé. Están todos despedidos. Esto siempre está full de gente. Se me van. Bueno, está bien. Y a Daniel Pereira. Daniel también, aplausos para él. Nos aplaudimos nosotros mismos, Daniel. No es patético.
Bravo,
no es
bravo,
patético.
Bravo, bravo.
¿Cómo estás, Beatriz?
Bien, gracias.
Qué gusto conocerte.
Igualmente, gracias por invitarme.
No, además que yo estoy impresionado. Ojalá yo tuviera siempre este poder de convocatoria, porque hace nada, una semana probablemente, o dos, máximo dos semanas, okay, aparece en prensa la información de que vas a pintar un mural. Fuiste seleccionada, ganaste un concurso para pintar un mural con el rostro de Celia Cruz, sí, etcétera. Y yo le digo a mi productora, Ángela Furio, le digo, Ángela, creo que deberíamos, o sea, mira qué oportuno es esto, aquí estás. Entonces yo estoy, pero impactado de cómo lo rápido que has venido, me tiene muy contento. Y por el otro lado, Daniel, tu elegancia me acongoja.
Sí.
Sí.
Bueno, pero
no sé por qué.
Ángela me dijo
que me trae gratos recuerdos de Gilberto Correa en De Fiesta con Venevisión.
Sí. Pero Ángela me dijo que esto era un programa elegante. Ajá. Y además que dije, es un momento ocasional para celebrar que me verificaron ayer en Instagram.
¿Qué de qué?
Me verificaron.
Ah, felicidades, ¿vale?
Es oficial.
Pero, o sea, tú no lo compraste. ¿Tú sabes que hay gente que lo compra?
¿Cómo que lo compran?
Hay gente que lo compra.
¿Cómo funciona eso?
Me dijeron, no, bueno.
¿Con tarjeta de crédito?
No lo sé.
¿Cómo es eso?
En Petro.
¿Con Cestatique?
Probablemente. pero aparentemente hay gente que logra a través de temas tecnológicos y te lo chequea.
No, pero a mí me salió.
Muy bien, muy bien.
Me enteré por un amigo. Me escribió y me dijo que estás verificado. Y que,
¿cómo te sientes ahora que tienes cuenta verificada?
Me siento como Chatén. Pero me faltan como 2 millones más de seguidores.
Miren, vamos a... Beatriz, cuéntanos, háblanos de ti. ¿Cuánto tiempo tienes en los Estados Unidos? ¿Qué te trajo para acá?
Tengo 6 años acá. Vine a estudiar diseño gráfico. Me gradué en el 2015 e inmediatamente empecé a trabajar en la empresa publicitaria, uh-huh, en el ámbito publicitario. Y bueno, aquí continúo.
¿Naciste en Caracas?
No, nací en Punto Fijo, en la península de Paraguaná.
¡Ah, qué maravilla!
Sí.
Punto Fijo.
Sí.
La gente que vive en Punto Fijo en algún momento se llega a cansar de los médanos de Coro.
Nunca, nunca. Uh-huh. Sin los médanos no seríamos nosotros.
¿Qué tipo de presencia siente uno? No sé, por ejemplo, a ver, yo soy caraqueño y para mí el Ávila marca necesariamente mi energía.
Es increíble.
¿No? ¿Sí? ¿Para ustedes igual con los medanos?
Yo diría que es más la refinería. Y
O sea, tú en tu casa aquí en Miami, yo en mi casa aquí en Miami, tengo una cosa, una fotografía gigantesca del Cerro Ávila.
Okay.
Tú tienes una fotografía gigantesca de la refinería.
Quisiera, pero no la tengo. Y pues sí, tengo 6 años acá en Miami. Ajá. Y trabajo en una empresa publicitaria. Uh-huh. Me gusta muchísimo, el pace es súper rápido, siempre estoy veloz.
Ajá. Y, ¿por qué escogiste publicidad?
Me gusta porque puedes ser creativo en muchos aspectos, no nada más artísticos, es muy flexible, ¿sabes? Puedes hacer identidad corporativa, puedes hacer televisión, puedes hacer imprenta. Uh-huh. Es muy flexible y me gusta ese rango grande de, uh-huh, de cosas que puedes hacer.
Pero cuando uno diseña para una marca en particular, uh-huh, vamos a hablar, por ejemplo, de una cadena de hamburguesas, entonces hay unos parámetros muy estrictos que hay que cumplir
muy
a nivel global.
Sí, correcto.
Donde el diseñador pues se mueve en un espacio
parámetro
pequeñito.
¿Eh? Exacto.
¿En qué forma tú te liberas creativamente, digamos, y viertes todo lo que realmente tú generas como diseñadora?
Trato de ilustrar en cualquier momento que tengo libre. Ajá. Y también en la agencia siempre hay oportunidades con diferentes clientes, ¿sabes? Tenemos clientes de carros, alcohol, cosas diferentes, entonces turismo. Entonces,
mira,
siempre
fíjate que mezcla tan loca hiciste, ¿no? Tenemos clientes de carros, alcohol, carros, alcohol, carros, alcohol.
No se mezclan, carros, no se mezclan. No se mezclan, pero hay una variedad interesante que siempre me permite, ajá, expresarme y hacer cosas diferentes, entonces, ajá, siempre estoy activa en ese sentido.
Tenemos que decir, tenemos clientes de carros, alcohol, ¿cómo se llama?
No en ese orden en particular.
Carros, alcohol, hospitales, cementerio. Tenemos clientes, carros, alcohol, hospitales, cementerio.
No en ese orden en particular, pero sí, tenemos una variedad interesante, de verdad.
Daniel, ¿qué te trae por Miami?
A Miami me trae grabar los programas de televisión acá, uh-huh, en Venezuela y acá en Latinoamérica, programas que se transmiten ya desde hace más de 3 años y medio a través de las pantallas Venevisión Plus, Venevisión y V+. Y da mucha risa porque últimamente a través de las redes sociales me escribe mucha gente y me dice, el programa se llama Acá en Venezuela, pero últimamente deberías cambiarle el nombre porque sería Allá en Venezuela, porque
claro,
entrevistas a muchas personalidades que se encuentran en el extranjero. Uh-huh. Pero yo siento que nuestro proyecto, cuando comenzamos a grabarlo, era para todo el público venezolano y era para recorrer toda nuestra tierra. Pero hoy en día muchos de nuestros talentos han ido para otros países. Uh-huh. Y nosotros vamos tras la pista de buscarlos y contar todas esas historias que dejan huellas. Uh-huh. Y también recordar todos esos momentos positivos que vivimos los venezolanos. Porque yo siempre lo digo, que a pesar de todas las dificultades que vive hoy nuestro país, sobran las razones para sonreír. Y yo pienso que esto va a llegar un momento que se va a acabar. Uh-huh. Y nosotros vamos a poder continuar.
¿A qué te refieres? ¿Qué es lo que se va a acabar?
Todo lo que estamos viviendo, toda la situación. Uh-huh. Porque no pienso que pasan muchas cosas negativas en nuestro país. Uh-huh. Que ya todos lo sabemos, que yo pienso que no es necesario como que...
¿Tú conoces a alguien que te haya pasado un dato que yo no conozca?
Bueno, todo el mundo.
Es un sentimiento nacional.
Sí, sentimiento nacional. Y es muy triste porque incluso cuando uno entrevista en el programa a un artista, muchas veces caen en llanto porque te hablan de esos recuerdos de esa Venezuela que nacimos, que crecimos y hoy en día no está.
Claro, pero a ver, yo me imagino que en algún momento de la edición de tu programa, cuando se paseaban por Venezuela y de pronto se encontraron haciendo el programa en un estudio conversando con personas, ¿cuándo fue eso?
Claro, lo que te explico, por lo menos el año pasado nosotros tuvimos la dicha de recorrer todo lo que fue el Parque Nacional, Canaima, Morrocoy, Maracaibo, el archipiélago de Los Roques, muchísimos destinos que yo pienso que nos hacen orgullosos de ser venezolanos, por lo menos siempre.
¿Y ahí entrevistaba gente en estos paseos?
Sí, bueno, justamente me causa mucha gracia porque en el Salto Ángel entrevistamos a Ernesto Cortés, que hacía Chéverísimo hace muchísimo tiempo, y entrevistamos a varios
¿Piloto?
Actores. Sí, piloto.
Piloto.
Súper buen piloto que justamente también está viviendo ahora en España. Uh-huh. Pero que en cada destino hemos tenido la dicha de grabar con diferentes talentos, pero también nos tocó irnos para otra frontera porque comenzamos a hacer otro proyecto que era acá en Latinoamérica. Entonces el año pasado también recorrimos Costa Rica, Colombia, Panamá, Aruba, muchísimos destinos y comenzamos también a hacer entrevistas con talentos que tienen una historia que contar que ha dejado muchas huellas, como el caso de Nicky Jam, que fue nuestro primer invitado acá en Latinoamérica. Y
ahora que mencionaste a Nicky Jam y tienes un cierto parecido con Nicky Jam.
Sí, dímelo, papi, tú sabes que yo soy de Puerto Rico, tú sabes cómo yo hablo.
Bueno, ya regresamos más conectados. No, ahora que sí.
Trabajo con un montón de puertorriqueños.
¿Ah, sí?
Sí.
La Toyota Highlander es uno de los carros más familiares, seguros, espectacularmente bellos. Uh-huh. Mira, este es el Toyota Highlander.
Sí. Oye, ¿cuánto cuesta?
$409 al mes.
Ajá. Solamente $409 al mes.
Y tienes los mantenimientos incluidos, los servicios incluidos por toda la totalidad del lease.
Uf, por toda la totalidad del lease. Solamente acá en South Bay Toyota.
Mis envíos a Venezuela los realizo con Mundo Nuevo USA Logistics,
porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics, la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos.
Estamos conectados, Beatriz Pardo, Daniel Pereira, mis invitados esta noche. Hoy es viernes, Dios mío, gracias a Dios es viernes. Mira, Beatriz, cuéntanos un poco entonces del concurso que ganaste, esta cosa que te puso en el plano noticioso. Todos además están orgullosos de que una venezolana, cada vez que un venezolano hace algo que destaca en el extranjero, uno dice como que, ¡ay, gracias Dios mío! ¿No? ¿Cómo fue?
Un respiro.
Bueno, sí, bueno, fue un poquito la carrera. El Museo Americano de la Diáspora Cubana hizo un llamado a artistas, lo llaman acá, para hacer una ilustración icónica de Celia, que representara a Celia, que tú de inmediato la vieras y dijeras, uh-huh, esa es Celia. Uh-huh. Entonces, ese fue el reto, los parámetros, ese era el parámetro, más que la paleta de los colores se identificara con la exhibición, porque este mural era para representar la exhibición de Forever Celia que está en el museo. Entonces nos dijeron básicamente, bueno, a todas las personas que invitaron a participar, nos dijeron, tienen 2 días para hacer esto, y bueno, bajo presión, salió súper bien.
¡Qué barbaridad! Sí. ¿Y cómo te inspiraste? O sea, ¿qué tipo de investigación hiciste sobre Celia?
Bueno, investigué las diferentes edades de Celia, porque uh-huh, visualmente quizás no la identifica joven, sino cuando estaba un poco mayor. Entonces investigué eso, como que cuál es la cara que la gente identifica rápidamente, y segundo, la expresión también. Uh-huh. Celia gesticulaba mucho con la boca, uh-huh, con sus expresiones, entonces busqué una expresión que fuese característica de eso, que representara su alegría, uh-huh, y que estuviese en lo suyo, aparte, cantando. Entonces, esa fue la inspiración.
Ahora, vamos a ver la imagen de nuevo, por favor. Vamos. Yo no recuerdo que ella tuviera el gap ese entre los dientes tan pronunciado. ¿Alguien te ha comentado esto?
Sí, lo tenía pronunciado.
¿Así? ¿Así como está ahí?
Sí, así como, wow, está ahí. Mm. Justamente como está ahí.
Yeah. ¿Qué cosa?
Mm. Y tenía carillas también, ¿no?
Pero bueno, sí, chicas, por favor, oye, de verdad. Mira, coméntalo, como dice, te expulsan de Miami, rápido.
¿Ah, sí?
Te va a, por lo menos hasta Gainesville, vas a tener que correr.
Vale. Mira, tranquilito.
Y entonces tú hiciste el diseño.
Yo hice el diseño.
Y después unos especialistas en llevar eso a la gigantografía afuera lo hicieron.
Sí, correcto. La gente de NSBC se especializa en hacer murales gigantes, entonces ellos lo hicieron de un día para otro, básicamente. Ajá. Y casualidad, pasó todos los días antes de ir a la oficina por ahí y la veo.
Y ¡wow! Entonces, y además que, bueno, aquí no pasa como pasa en otras partes del mundo, que de repente eso está expuesto a que corra el riesgo de que alguien lo raye o algo por el estilo.
Yo creo que se puede meter en muchos problemas.
Ajá, con es un toda la comunidad. Durísimo, claro. Sí, bueno, además, claro.
Y con la comunidad.
Así todo el mundo es guardián de Celia.
Exactamente.
Yo conocí a Celia Cruz acá, en Miami, en una entrega de los premios Lo Nuestro. En el. Oye, ¿cómo se llama este que está en Miami Beach? ¿Cómo se llama? ¿El teatro? El Fillmore. Y ella ganó un premio y estaba atrás con la prensa comentando. Y esa señora se lanzó un show de stand-up. O sea, la comedia que desarrolló Celia Cruz ahí era una cosa que uno decía, Dios mío, pero esta mujer se va en gira. Y hace un show de 3 horas en los teatros echando historia. Y es un palo. Increíble Celia Cruz. Muy bonita la imagen que escogiste. Y eso va a reproducirse en franelas, en tazas, ¿lo van a explorar de otra forma?
Yo creo que en un futuro no tan lejano van, uh-huh, a explorar eso. La exhibición está en Miami hasta marzo del año que viene y después, uh-huh, la van a mudar a Nueva York, uh-huh, y a otras ciudades, creo que a nivel internacional también. Uh-huh. Y esa ilustración va a ser básicamente la identidad y la fachada de la exhibición.
Ya ese diseño no es tuyo. Ese diseño ganó un concurso y tú cediste los derechos de autor.
Yo cedí los derechos de autor.
¡Ay, ay, 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 ay!
Pero bueno, súper orgullosa y de verdad honrada y muy contenta de que lo hayan escogido.
Qué bueno, no, y nosotros orgullosos de ti. Mira, Daniel, explícame cómo tus inicios en el tema de la televisión. Me dijiste que trabajaste en radio muy pequeño. ¿Cómo es esta historia?
Mira, te cuento mis inicios y yo pienso que son muy chistosos porque yo desde niño decía, quiero estar en la televisión, y lloraba y decía, quiero estar en la televisión, y mis padres me decían, no es posible.
¿Por qué querías estar en televisión? ¿Recuerdas por qué?
Me gustaba la actuación, ajá, era súper dramático también.
¿Hay algo que recuerdas que veías que te gustaba?
Sí.
¿Quién en particular?
Las Tigritas.
Las Tigritas. Pero mira, pero, no, pero fíjate. Ah, bueno, ¿y a quién no le gustaban las Tigritas? Wandy y Alemar. ¿La viste ahora en el show nuevo que hicieron?
Sí, sí. Preciosa. Y ahora de grande mejor.
Pero todavía mejor, por el amor de Dios.
No hablemos del video.
Sexy ladies. Sexy ladies. Mira, pero el pero bueno. Mira que doliente por aquí cerca. Allá arriba, de hecho. El... ¿Qué te iba a decir yo? Ah, en la época mía eran las Trillizas de Oro.
Las Trillizas.
Soy un señor mayor. Mira, ajá, y entonces...
No, estaban todas las series que sí, Jugando a Ganar, todas las series que se transmitían, y entonces decidí yo ir para Caracas y llego a Radio Caracas Televisión y digo, yo quiero trabajar
cuando
en la televisión.
Cuando dices voy para Caracas, ¿significa que vivías dónde?
En San Antonio de los Altos.
Ajá, muy bien.
Y llego a Radio Caracas y digo, quiero trabajar en la televisión, y la señora como que no, no aceptamos niños acá, y yo me fui llorando. Pero estaba con un amigo y me dice como que vamos para Venevisión, y llego yo a Venevisión y digo como que no, mira, yo quiero trabajar en la televisión, y las señoras se quedan así como que más o menos este. Y en ese momento salió justamente una abogada que se encargaba de hacer los permisos notariados para los menores de edad, y me dice, yo tengo una agencia de talento. Y justamente me llaman para hacer unos episodios de Cosita Rica, pero yo jamás en mi vida había visto una cámara. Entonces, cuando tú ves esas imágenes, yo hablando, porque estaba en la escuela cuando Mamá Santa, Dulce, todos los episodios de Cosita Rica, yo que, tranquila Dulce, que tu mamá es pana. Y así todo nervioso, no sabía qué hacer, veía la cámara, casi que saludos a mi mamá. Y después de ahí comencé a prepararme a través
Fabiola de... Colmenar, era, ¿no? Sí. Cosita Rica.
Y después de eso comencé a formarme a través de la Academia de Radio Caracas Televisión. Ajá. Hice algunas series en Radio Caracas. Una de esas fue Esto es lo que hay. Uh-huh. Y poco a poco fui evolucionando. Me fui a vivir después a París. Uh-huh. Comencé a hacer también un poco de televisión en francés.
Pero espérate un momento, ¿y cómo te fuiste a París? ¿En francés?
¿En francés?
¿Sabes que yo hay un tema que
¿Por qué a París? ¿Cómo a París?
Hay un tema, sí,
en francés.
Un
¿En francés?
¿En francés?
Oui, ça va. En ce moment, je vais parler ici. Oh.
Qu'est-ce que c'est la mode? La mode, c'est tout.
C'est tout, c'est tout.
Jacques Chirac.
Pero yo, Champs-Élysées. Yo voy a decir algo que yo jamás he dicho en televisión. Y es que yo...
¿Una grosería?
No grosería. Es una historia que yo
¿Alguna
cuando...
¿Alguna vez he dicho una grosería en televisión?
Muchas veces.
Igual que ¿De tú. ¿Verdad?
Sí.
Ay, me dicho plus, no dejan hacer eso.
¿Y aquí se puede hacer?
Sí, claro.
Sí, puedes hacerlo.
Claro.
De verdad.
Para que tú quieras.
Pero me pones el pitico.
No, vale. No se libre.
Toño el Amable. Ay. ¿Cuál es la tuya?
Dios, no me falles, Beatriz, no me falles.
Mierda.
Ajá. No, muy bien. Libera, ¿verdad?
La de pensarlo, sí.
Lo hiciste con timidez, pero muy bien. Me gusta.
Lo dije.
Chate en tu turno.
¿Tu turno, sí?
¿Mi turno?
No nos puede dejar mal.
Ay, ya va, que mi productor me está haciendo señas. A ver, mi turno, ¿qué podría decir yo? No, ya lo dijo ella. ¿Ya? Pensé que esa es buena.
¿Esa era buena?
El que le quieres decir tú, el coño de la madre.
Igual
es genial. Y si ustedes están en casa aplaudiendo, oye, revísense, porque de verdad, esto es horrible lo que acabamos de hacer. Ya nos hemos conectado.
Que igual la madre.
Dicen que la gente que dice grosería.
En ese programa, en mi tarde, yo me acuerdo que por lo menos una vez al mes, yo le pedía al camarógrafo que me cerrara la toma aquí, y yo le hablaba a Guillermo Ávila, y le decía: Guillermo, tú ya no eres el ídolo de esta generación. El ídolo de esta generación soy yo. Decía yo, ¿no? Así mismo. Bueno, resulta que, más o menos como a mediados de este año, estuve almorzando con Guillermo Ávila. Y le digo, marico, ¿tú te has dado cuenta de que ni tú ni yo somos los ídolos de esta generación?
El 5 de diciembre, a las 6:30 de la tarde, estaremos ofreciendo un concierto muy especial.
10 artistas venezolanos estaremos cantando para ustedes bajo las estrellas y junto al mar en un acto de amor por nuestros niños venezolanos que necesitan nuestro apoyo.
Engagement Foundation logra alimentar a 4.800 niños cada mes gracias a la colaboración de personas como tú y como yo.
Quiero invitarlos a que por favor colaboren con nuestros niños venezolanos y su alimentación.
En el nombre de Engagement Foundation te esperamos y te damos las gracias.
Anímate a colaborar comprando tu entrada. Muchísimas gracias.
Compra tu entrada y así estarás colaborando con tan noble causa. En el Faro de Key Biscayne, te esperamos.
La voy a tumbar, Juliana.
Gracias.
Regresamos a Conectados. Si usted recién está viendo este programa, perdió la oportunidad de escuchar tres palabras altisonantes. El señor dijo Toño el Amable, mi señorita invitada dijo mierda, y yo dije coño de la madre. Es un resumen que le puedo dar del corte anterior. Mira, un clásico. Tú me estabas contando por qué te fuiste a vivir a París y nosotros te interrumpimos, pero ahora te voy a interrumpir, o sea, me voy a interrumpir en la cita que estoy haciendo de dónde yo te interrumpí a ti para preguntarte a ti, Beatriz.
Sí.
Tú viviste en tantos lugares del mundo, ¿cómo, por qué, cuándo? ¿En Suiza? ¿En dónde más? ¿En Arabia?
Arabia, en las Bahamas.
Ajá.
Bueno, todo empezó en el 2002.
Me parece una cuña, Camila Cannaval. Ay, yo llegué a Caracas con un sueño.
Lo mío fue un poquito forzado, pero salió bien, gracias a Dios. En el 2002, cuando el paro petrolero, mi papá trabajaba en PDVSA y, bueno, salió.
Uh-huh.
Entonces,
¿sabes lo mencionó en televisión con el pito y la cuestión?
Yo...
¿Fue fuera?
Básicamente,
eso.
Sí.
¿Sí?
Básicamente. Ah. Digamos que sí. Ah. Entonces, desde entonces, nada, él buscó oportunidades en otros sitios para poder brindarnos lo mejor a todos nosotros, uh-huh, a toda la familia, y bueno...
¿Fue buscando primero en Bahamas y después se fueron a Arabia?
Fue una transición bastante, wow, interesante. Primero...
¿Tú eras una niña?
Sí...
Ya, más
adulta.
¿Ah, sí?
Sí, ya, ya soy grande, gracias a Dios. Básicamente se fue a Puerto La Cruz primero, después de eso, después se fue a las Bahamas, después regresó.
Ajá.
Después se fue a Arabia Saudita. En Arabia Saudita yo no quería vivir allá, pero no me podían dejar en Venezuela.
¿Por qué no querías vivir allá?
No quería vivir allá porque me traumaba un poco el tema de la mujer que tenías que estar cubierta, no podías manejar, y yo decía, yo no me puedo, o sea, yo desde lo profundo de mi corazón no me puedo adaptar a eso. Entonces me mandaron a Suiza y estuve ahí por 3 años estudiando.
¿Solo en Suiza, estudiando?
Sí, correcto. Me gradué y después vine a los Estados Unidos a estudiar mi carrera, uh-huh, y desde entonces he estado trabajando acá.
¿Y esta oportunidad de vivir en tantos lugares tan distintos, uh-huh, del mundo, ¿qué sientes tú que te dejó?
Me dejó un aprendizaje súper grande de ser abierta a todos los tipos de personas, ajá, a pensamientos diferentes, a compartir. Y uno siempre tiene algo que aprender de los demás. Entonces me dejó esa mente abierta.
Uh-huh. ¿Tú crees que los seres humanos somos más mente abierta o más mente cerrada? Proporcionalmente hablando. ¿Hay más gente como tú o menos gente como tú?
No sé si como yo, pero... Ajá.
Tolerante, gente que se encuentra, que pertenece a una comunidad global.
Yo creo que a veces la comunidad no tan abierta hace más ruido, pero creo, uh-huh, que hay igual cantidad quizás de gente abierta como cerrada.
Uh-huh.
Creo que es importante sencillamente que cada persona haga su mensaje llegar.
¿Y eso afectó tu sentido de pertenencia? O sea, ¿sientes que perteneces a algún lugar en particular o sientes que eres una ciudadana del mundo?
Me siento un poquito de todos lados. Y uh-huh, siempre me siento de Venezuela, uh-huh, pero también me emociona vivir en otros lados, me emociona compartir con gente de otras culturas.
Genial.
Entonces
claro.
Es interesante.
Es interesante, sí. Es fantástico. ¿Por qué te fuiste a París?
Me fui a París por algo que nunca he dicho en televisión, porque yo digo que los momentos negativos uno tiene como que dejarlos atrás. Pero yo me encontraba en Venezuela y a los 18 años me secuestraron. Y cuando soy víctima de este secuestro, me decían que me iban a llevar para un jefe para resumir la historia. Y yo logré escaparme de los secuestradores.
¿Cómo
entonces,
te escapaste?
Abrí la puerta del vehículo y me lancé.
¿Te lanzaste?
Sí. Tuve que decir fracturas, todo eso, pero quedé como que un poco traumado.
¿Dónde pasó esto?
En San Antonio de los Altos.
Y, espera un momento. Cuando te lanzaste, ¿esta gente no frenó para...
Frenaron. O sea, yo te digo, eso es como una película.
Ajá.
Tú cuando volteas, ves, frenan el carro, vi la luz de retroceso, no, ajá, sé si dispararon, o sea, porque tú no tienes como que tu conciencia activa.
Ajá.
Y cuando comienzas a correr, porque yo digo que eso es lo más cerca que he estado de la muerte y es esto, o sea, como que un temor total.
Sí.
Y comienzas a pensar todo lo que dejaste de hacer por, no sé, por estupideces.
Claro.
Y comienzas a valorar un poco más lo que es la vida.
Pero espérate un momento, porque eso a mí me parece insólito. O sea, que una persona toma la decisión en cautiverio de lanzarse un carro es increíble. ¿Tú recuerdas haber dado vueltas así?
Claro, porque yo decía, me van a matar, tengo que escaparme de ellos. Y lo que me decían era que me pegaban golpes y me decían, es una grosería, y me decían, te vamos a matar. Entonces yo decidí, yo dije, yo no quiero que me vayan a matar con un tiro porque me parece que, o sea, es una locura. Y estaba como muy traumado, abrir la puerta del carro y me lancé.
Oye, pero qué extraño como lo has dicho, porque lo dices de una forma que uno dice, o sea, yo no quisiera que me mataran de un tiro, pero me encantaría que me mataran de otra.
Sí, no,
porque... Son así como que, ok, de repente con una puñalada está bien.
¿Sabes por qué te lo digo? Porque es como trágico, porque de repente es algo que me ha traumado de niño ver muertes violentas. Mm-hmm. Y digo como que qué triste, porque yo pienso que los seres humanos tenemos que morir de muerte natural, mm-hmm. como debería ser la humanidad. O sea, de claro. repente es un poco profundo este tema. Pero después que sucede esto, yo me voy...
Ey, no vengas acá a menospreciar la profundidad de este programa. Por el amor de Dios, te agradezco. Pero cuéntanos, mira. ¿Te gusta comer chicle?
Después que me sucede todo esto, yo decido irme para Canadá, después regreso a Venezuela y me sale una oportunidad para trabajar en París a nivel de marketing en una empresa que se encargaba de vestir a las damas de Estado, que es Michelle Obama, la emperatriz Farah Diva, y yo era la persona encargada de hacer todo lo que es la publicidad.
Ajá.
Justamente en paralelo comienzo a hacer televisión en francés, donde comienzo a entrevistar a diferentes personalidades, tuve la dicha.
¿Tú llegaste a Francia y ya sabías hablar francés?
No, aprendí a los 3 meses.
Sí.
Es que yo soy un poco salido.
Daniel, te voy a decir una cosa. Okay. Yo te tengo mucho aprecio, pero si tú me estás cotorreando.
No, no estoy cotorreando. Okay. Todo eso lo podemos buscar y todo eso lo pueden ver.
¿En 3 meses tú aprendiste a hablar francés?
Ojo, también me preparé en una escuela de francés, aprendí en una escuela de actuación y en la calle he salido.
Yo estaba en Francia y yo no entiendo una...
Es súper fácil.
Mierda.
De francés.
¿Una qué?
Mierda.
Okay. De francés.
Pero yo te lo digo, es súper fácil, porque una vez que tú ya comienzas a hablar varios idiomas, se te hace mucho más sencillo. ¿Ves?
Wow.
Actualmente yo hablo inglés, portugués, español, lógico, francés y estoy aprendiendo catalán. Aunque el catalán, sé que es un idioma que solo lo hablan en Cataluña.
Yo estuve casado 4 años con una catalana y nunca aprendí.
Nada.
Nunca, nunca, nunca. Es más, cuando ella se molestaba conmigo, empezaba a hablar en catalán y yo, bueno, está bien.
Locura. Funcionaba.
¿Sabes qué le decía? Me importa una.
Funcionaba.
No, chica.
¿Te importa una?
Perdón. No hablo... catalán. Sorry.
Se durmió.
Lo siento.
Estuvimos a esto hace un programa de radio y estuvimos juntos. Esto, no vale, me importa una...
Mierda.
Exacto. No hablo catalán. Mira, ajá, y entonces, de ahí, de París, ¿te vas a dónde?
Yo te digo, regreso después a Venezuela, porque primero viví en Canadá, estuve de un lado para otro, y me fui a París, pero decido regresar a Venezuela porque yo siempre, a pesar de todas las dificultades que yo viví, yo sigo amando mi tierra y dije, yo quiero hacer un proyecto para hablar de las cosas positivas de Venezuela, porque normalmente cuando yo estaba en el extranjero, le decía a las personas, mira, Caracas, ¿cómo te imaginas que es Caracas? Y me decían, no, una ciudad más vieja que Europa.
¿Quién te decía eso?
Los franceses. Entonces yo decía, pero la gente no sabe también cómo es nuestra ciudad.
Por favor, una ciudad vieja es París, chico.
Sí, las playas que nosotros tenemos. Y trataba de resaltar todas las cosas
con
positivas.
¿Con ese arco del triunfo que lo hicieron cuando? ¿Hace tiempo?
Que, por cierto, tiene el nombre de Miranda, un venezolano.
Ajá, grabado, sí.
Grabado. Entonces yo pienso que, a pesar de todo, uno tiene que buscar siempre las cosas positivas para que la gente de otros países conozcan que Venezuela es más que un mal gobierno. ¿Un mal gobierno qué es?
Acabas de hacer honor a tu traje, Daniel. O sea, con la elegancia que has llegado al programa, nos mandas a comerciales. ¿Nosotros tenemos comerciales? Ah, bueno, entonces sí. Ya venimos conectados.
Somos un poco lo opuesto. La primera vez que yo tuve una clase de francés dije, esto no es para mí, y me fui.
¿Sí?
Sí.
Regresamos conectados. Bueno, ya la última parte del programa de hoy. Hoy es viernes, Dios mío, gracias a Dios, viernes. Beatriz Pereira, te voy a decir. Hice un mix.
Beatriz de Pereira.
Beatriz Pardo.
Nos casaste.
Beatriz Pereira. Bueno, vale, que me confunde. Tu traje me confunde.
Es que hoy es viernes.
Qué elegancia la tuya.
Hoy es viernes.
Di la verdad. Tú viniste a trabajar aquí con Venevisión Plus a grabar tus programas. ¿Tú trajiste eso en la maleta o te lo prestaron?
No, lo traje en la maleta. Porque venía preparado para...
¿Tú viajas con un traje como ese en la maleta?
Planchado.
¿Cómo hiciste?
Porque estoy quedándome en un sitio que me plancharon el traje.
Qué maravilla.
O sea, que te invitan a bucear y tú también tienes un traje de buzo en la maleta.
Tengo un traje de buzo y planchado.
Como la maleta del gato Félix.
Tal cual.
Y planchado todo.
Mira, cuéntame, Beatriz. Entonces, estás trabajando con la publicidad. ¿Qué piensas hacer en 2019?
En el 2019.
Sigue trabajando, o sea, tienes...
Seguir trabajando en la publicidad.
Y con este medio digital que hoy día nos ofrece a todos, pues expandirnos en formas que todavía no comprendemos ni sabemos cómo manejar a profundidad. ¿Piensas también hacer cosas por ahí con una página? ¿Tú tienes tu página?
Yo tengo mi página, sí. Parbit.myportfolio.com.
Ajá. ¿Y qué hay en esa página?
Está mi trabajo ahorita. En mis redes sociales tengo un poquito más de mix de lo que hago en Miami, que es @parbit. Entonces me puedes conseguir por Facebook, Twitter, Instagram.
¿Y el trabajo que tú haces fuera del área publicitaria? ¿Expones? ¿Vendes tus trabajos como diseñadora?
Ahorita estoy bastante absorbida con la publicidad, pero me gusta mucho ilustrar. En un tiempo probé, creo que todos hemos probado, hacer programas de YouTube. Hice un par y me gustó, pero no he tenido quizás la capacidad de tiempo para continuar, pero eso es algo que me interesa. También me interesa el tema de los podcasts, porque no tienes la presión quizás de estar en cámara, entonces sencillamente te concentras en lo que estás diciendo, más de cómo
te ves. ¿Y
de
qué quisieras hablar en un podcast?
Quisiera hablar de las experiencias de las mujeres en el trabajo, de manera anónima.
Ajá.
Entonces quizás yo contar esas historias.
¿De manera tú de manera anónima?
Pero ya no es anónimo. Acaba de decir.
Por la experiencia de otras mujeres anónimas.
De otras mujeres anónimas. Por medio de esta voz.
Para que puedan...
Para que puedas expresar y la gente se sienta identificada.
¿Y por qué escoges ese tema? ¿Has tenido tú algún tipo de experiencia laboral que haya sido difícil? ¿O conoces a alguien? Si quieres, te pones una media aquí en la mano y dices, no, yo no, pero mi amiga sí.
Yo no, pero mis amigas han tenido muchas experiencias. Ajá. Entonces creo que es un tema importante que hay que tocarlo, y en especial en español. Creo que no se habla tanto. En inglés bastante lo escucho, lo leo, pero en español creo que es importante.
¿Eso va por la onda del Me Too?
Sí. Por ahí va la cosa y bueno, como el advertising, la publicidad se unió al movimiento de Me Too. Uh-huh. Me Too Advertising es un branch ya de Me Too. Sí. Me interesa mucho, siento que está en congruencia y alineado con lo que hago. Entonces,
te voy a decir una cosa, me parece fantástico conocerte, porque, a ver, yo conozco mucha gente que trabaja en el plano gráfico, y la gente que realmente es buena en el tema del diseño gráfico, o sea, que tú dices, esta persona nació para esto, se expresa, o sea, su capacidad de expresarse la vierte por completo en lo que
visualmente.
Hace. En lo que hace, exacto, a través de y luego a la hora de argumentar o de conversar o lo que sea, son personas que
está un poco
más
retraída. Sí,
ajá,
sí.
Porque su forma de comunicarse con los demás es a través del dibujo.
Es visualmente. Bueno, yo tenía un profesor en la universidad que decía, no me hables en números y en palabras, háblame en colores y formas. Entonces, eso tiene bastante verdad, sí. Pero creo que hay que salirse un poquito de la zona de confort, ¿sabes? Yo también me siento mucho más cómoda comunicándome quizás visualmente que hablando, pero me gusta el hecho de explorar otros medios, porque así... me empujo un poquito a no ser retraída, a salirme de la zona de confort, que es importante y es donde crecemos.
Qué bien. Oye, cuéntame de tus entrevistas. Yo grabé contigo. Muchas gracias por esa invitación. Eso fue este mismo año.
Este mismo año tuve la dicha de entrevistar al gran Luis Chatem. Sí, y señor. Pienso que muchas el programa gracias, fue
un gran programa.
Súper entretenido.
Un gran programa.
Todas las mujeres quedaron cautivadas con todas tus palabras.
Me escribieron muchas de ellas.
No, pero ¿sabes qué? Me parece que es increíble cada vez que uno entrevista a una celebridad, a un artista, porque tienen como una historia que contar. Por lo menos te hablo de casos, la historia de Oscar de León, cuando estuvo en el programa, habla de cómo comenzó con su taxi y poco a poco fue superándose y todos esos momentos. Por lo menos en tu caso, que también hablaste de un momento que yo pienso que también es súper oportuno, porque hay muchas personas que quieren como que tener hijos y no lo pueden encontrar, y tú te expresas cómo eres tú. Y hablas de la parte humana que muchas veces la gente desconoce, pero además las personas...
La gente cree que soy un robot.
Sí, que eres un robot que solo tomas café. Pero por cierto, yo siempre tenía la curiosidad que había en esta taza.
No lo digas.
Y
no,
muy bueno.
Acuérdate que firmaste una cosa aquí que te prohíbe decir.
Firmé el contrato.
Es una de las grandes incógnitas de la gente que ve este programa. Desde Ni Tan Tarde. Bueno, Ni Tan Tarde lo hacía mi papá, la verdad. Yo soy hijo del que hacía Ni Tan Tarde. Pues eso fue hace mucho tiempo. Y la gente siempre con la angustia, pues, ¿cuál es la angustia? ¿Qué importa lo que estamos tomando? Lo importante es lo que conversamos.
Lo que importa es que es delicioso.
Sí, siempre dice, ¿qué es whisky, ron? Mira, papá ya acaba de llegar al estudio, y no sabe, papá. Mis dos invitados hoy dijeron groserías y todo al aire. Yo no sé cómo voy a tomar esto de Venezuela.
Mira, bueno, lo que te iba a comentar también, que también me parece que es interesante. Que uno, o sea, por lo menos en mi caso, yo soy como muy apasionado, y cuando digo quiero tener en el programa a tal artista, hago lo imposible para tenerlo. Por lo menos en tu caso sé que estuvimos también hablando muchísimas veces hasta que lo logramos.
¿Qué es lo imposible? Eso es un poco abierto.
Yo siento que no hay imposible, porque es un estado mental, pero no te pongas brava.
No me pongo brava, solo quiero saber.
Bueno, me falta poquito para terminar el programa, si quieren pueden pelear, pero cuando pasen los créditos empiezan a pelear.
Y yo pienso que a mí lo que mucha gente me ha dicho que es imposible, se me ha hecho posible. Entonces hoy en día yo me río de aquellas personas que me dijeron es imposible, no lo vas a lograr, y yo pienso que si tú estás centrado en lo que quieres, lo logras. Sabes que a mí me pasó algo, porque yo actualmente ahora vivo
yo
en España.
Yo te puedo pedir un favor, tú que eres un hombre tan determinado, tan perseverante, y que se establece una meta y la conquista y la cumple.
Vale.
Oye, vale, sácanos de Maduro.
No, pero es que yo me voy por la política.
Miren, muchas gracias a los dos por venir. Encantado de
gracias
de
conocerte. Por la invitación.
Muchas gracias, ¿verdad?
Un placer.
Y a ti también, Daniel, feliz Navidad, feliz año a los dos.
Bueno, vamos a cantar una Navidad, pues.
Feliz okay, Navidad. Chance, déjame terminar con el programa. Yo salgo y te voy a cantar. ¿No? Sí, ya será hasta el lunes.
Brand new luxury apartments. If you're in the market, listen. Brand new luxury apartments. Champion has a new property, River Park of Dublin, which is a mile south of Dublin. Location is everything. Spacious 1, 2, and 3 bedroom homes, designer finishes, resort style amenities, exceptional customer service. That's Champion. Champion's brand new luxury apartments, River Park of Dublin. Now do something about it. Visit livewithchampion.com. Livewithchampion.com.